Quería hoy hablaros un poco de la parábola de Lázaro, el pobre Lázaro que pedía limosna. Y he dicho un poco porque esta parábola se puede analizar desde muchos aspectos, también desde el aspecto de la otra vida, que nos enseña acerca de la escatología esta parábola. Pero hoy me quería fijar más en la pobreza. ¿Os habéis dado cuenta de un pequeño detalle, vosotros que siempre escucháis las palabras de Jesús? Esta es la única parábola de todo el Evangelio en que un personaje tiene nombre. En otras parábolas, Jesús dice: había un hombre que tenía dos hijos, había un rey, había una mujer que perdió una moneda, etc. Esta es la única en la que Lázaro tiene nombre. Incluso el rico que aparece en la parábola no tiene nombre. Le hemos llamado Epulón para así en los sermones, etc., pues darle una personalidad, digámoslo así, que no sea una idea. Pero solo Lázaro tiene nombre. Y las parábolas son historias didácticas, no historias que sucedieron. ¿Por qué entonces tiene nombre? Bueno, yo diría que hay dos razones. La primera y más sencilla es que es como si Jesús nos dijera: sí, las parábolas no son historias reales, son enseñanzas, son cuentos. Pero en este caso, el cuento sucede muy a menudo. En este caso, el cuento sucede en tu misma ciudad. En este caso, la enseñanza la encuentras en la calle. Entonces, no es una mera enseñanza didáctica, teórica. No es una mujer perdió una moneda. Un padre tenía dos hijos. Lázaro tiene nombre concreto porque es un personaje concreto en tu misma ciudad, con un rostro que quizás conoces. La otra razón por la que le da nombre es porque sabía que los que escuchamos a Jesús algún día querríamos profundizar en ese nombre. ¿Qué nos quieres decir diciendo que se llamaba Lázaro? Y revisando y revisando la Biblia, los estudiosos han dicho: en el Antiguo Testamento hay cinco israelitas que tienen el nombre de Lázaro, porque Lázaros, que es como se dice en griego, proviene de Eleazar, que significa Dios ha ayudado. Ya solamente con eso hay una enseñanza. El pobre que está allí pidiendo que no tiene que comer, puede estar seguro, Dios ayuda, Dios ayuda. Y alguien me dirá: pero si no tiene nada, no sabes su interior, la felicidad o la eternidad que le espera. Y precisamente a él, dice Jesús, su nombre era Lázaros, Dios ayuda. Pero después vemos las escrituras y vemos que hay cinco israelitas. Cuatro de ellos son levitas y uno es un héroe de la época de David, del rey David. ¿Qué significa con que el pobre que sufre tenga el mismo nombre que un héroe. En mi opinión, con eso Jesús nos está queriendo decir que la pobreza es como una lucha heroica. La pobreza muy grande, es una verdadera batalla. Y se puede luchar bien y se puede luchar no tan bien. Dios será compasivo y entenderá a los que caigan en la impaciencia, en esa pobreza, a veces incluso tengan momentos en que tambaleen en la fe, etc. La pobreza es la misma, unos la llevarán mejor y otros peor. Es una batalla y se puede luchar mejor o peor. El otro mensaje es que de los 5, 4 eran levitas, sacerdotes. El mensaje, pienso, es que la pobreza extrema, sobre todo, puede ser vivida como un sacerdocio, en que la víctima es uno mismo. Y uno dice: Señor, te ofrezco mi vida, en mis manos es lo único que tengo, te la ofrezco. Me gustaría hacer más cosas, me gustaría construirte catedrales, regalar bellísimos cálices a las iglesias, dar limosna a los demás, pero lo único que puedo ofrecerte es a mí mismo. Yo con mis sufrimientos. El sacerdote en el templo ofrecía sacrificios. El pobre se ofrece a sí mismo como sacrificio. Batalla, lucha, un héroe, sacerdocio, sacrificio. Y al que se ofrece a sí mismo, porque no tiene nada más, pero se ofrece entero de todo corazón, está ofreciéndolo todo. Y de verdad que la pobreza puede ser un fuego muy duro. Pero allí se hace la carne, que se transformará en grato olor para Dios. Sacrificios que se hacen voluntarios, sacrificios que a veces vienen de forma involuntaria. Me consultó telefónicamente una persona acerca de si ayudar a un pobre determinado, un pobre que él había dejado el trabajo, que cuando hablaba con él, porque a veces le ayudaba económicamente, pues a veces decía medias verdades, encima tenía problemas psicológicos. Este amigo que me consultaba en conciencia quería saber qué hacer. No tenía ninguna obligación. Podía no cogerle el teléfono. Pero él era un hombre que quería seguir a Jesús. ¿Qué hago con este pobre? Pero ojo, un pobre al que le he conseguido un trabajo y él lo ha dejado. La sensación de tirar el dinero con personas que no quieren trabajar, que las hay, con personas que están en el alcohol, no todos, pero los hay, o en las drogas. El consejo que le di no es fácil de llevar a cabo porque son situaciones que no son fáciles, y situaciones que no son fáciles a veces tienen soluciones no fáciles. Evidentemente es ayudar en la medida de lo razonable. Ayudar en la medida de lo razonable. Y allí es el que ayuda, el que debe ver cómo dar lo material, de qué modo, etc. Yo no puedo acabar con la pobreza de toda esta ciudad, diría el rico de la parábola. Yo no puedo acabar con toda la pobreza, pero el mensaje de Jesús es: no te pido que acabes con toda la pobreza. Solo te pido que ayudes a Lázaro, que ayudes a Lázaro, solo eso. Ya he dicho yo en muchos sermones que no aconsejo dar al primero que nos pide en la calle. Yo aconsejo, y es lo que yo personalmente hago, dar las limosnas a instituciones. Yo tengo mi trabajo. Hay personas que su trabajo es ayudar a los necesitados. Pues a esos les doy el dinero. Cuando yo era párroco, ahora soy capellán, cuando yo era párroco, mi trabajo sí que era conocer a los pobres de mi parroquia y ayudarles. Y a unos les ayudé materialmente, a otros no. A unos les ayudé incluso más de lo que me habían pedido, porque conocí su situación y vi que necesitaban más. A otros hubiera sido tirar el dinero. Alguien me dirá, nunca es tirar el dinero. Bueno, mejor es ayudar a través de instituciones que hagan las cosas de un modo profesional. Hay modos de estar seguros de que no, de que el dinero se va a emplear bien. Cada uno que ayude lo que pueda. Si alguien me dice, no, yo soy muy pobre, pues unas moneditas. Nunca en la iglesia se ha dicho que hay que dar un determinado tanto por ciento, etc. Existe la enseñanza del Antiguo Testamento de dar los diezmos. Eso existía en el Antiguo Testamento mandado por Dios. Pero obligatorio en el Nuevo Testamento no se ha puesto. Cada uno que dé según vea. Y el que sea muy pobre, pues que dé un poquito de lo que gana, aunque sea muy poca cosa. Pero todos debemos cumplir con el mandato de la limosna. Todos. Y el que no tenga deudas, que sea generoso. Si busca seguridad, entonces nunca va a dar limosna, porque siempre el mundo de los peligros es infinito, siempre puede haber muchos peligros para los que necesitará cantidades infinitas de dinero. Nunca daríamos de verdad limosna, solo calderilla. La parábola también nos hace reflexionar sobre el aparente fracaso. ¿Alguna vez he escuchado a alguien que decía, fulano ha fracasado en la vida? Y esa persona que lo decía era un creyente en Jesús. ¿Cómo un creyente en Jesús? Simplemente, por ver dónde ha llegado, puede decir, ha fracasado en la vida. Yo en ese momento me quedé muy sorprendido, no dije nada, yo era un seminarista cuando escuché a esa persona decir ese comentario. Pero se me quedó muy grabado. No ha llegado a ser nada en la vida. Era un hombre que se ganaba honradamente su pan, trabajando. ¿Cómo nosotros, que sabemos la corrupción que es el mundo, podemos decir eso? La vida después tiene sus enseñanzas. El que dijo esa frase, mucho tiempo después, lo perdió todo. Ironías de la vida. En ese momento él creía haber triunfado. Tenía un gran futuro por delante. Lo que no sabía es que 23 años después lo iba a perder todo. Iba a caer en depresión. Y con mucho esfuerzo se logró solo que saliera de la depresión. Fulano no ha llegado a ser nada en la vida. Y después, como si fuera una parábola, él mismo le ocurrió. Qué curioso. Y es verdad que 23 años antes su futuro no podía ser más prometedor, además de que tenía de todo. Aparente fracaso, aparente éxito. La historia de Lázaro y de ese rico sin nombre es una historia también de salvación y de condenación. Es una parábola acerca de la salvación y de la condenación. Todos podemos ser liberados de esa sensación de condenación por no ayudar al pobre, solo con una cosa: la generosidad. Hay otras cosas que admiten cambios, permutaciones, compensaciones, pero la sensación de condenación que transmite esta parábola, uno solo puede librarse de ella a través de la generosidad. ¿Transmite sensación de condenación? Sí. Pero el modo de solucionarlo es fácil, aunque solo es uno: la generosidad que lleva la limosna. Todos hemos escuchado miles de veces, bueno, pero dar limosna también puede significar esto o lo otro, o lo demás aquí, escuchar al que necesita que le consueles, visitar al que está solo. Bueno, muy bien. Pero dar limosna es dar limosna. Puedes hacer muchas más cosas, de acuerdo. Pero dar limosna es dar limosna. Por lo tanto, ¿está mal que hagas todo lo demás? No, también es caridad. Pero si alguien necesita limosna y tú tienes esa posibilidad, no hagas sustituciones. Todos los que me escucháis, el llamamiento es a dar limosna. Aquí no impone Jesús en la parábola ningún mandamiento, y menos concreto, de cantidades, tantos por ciento. Es una parábola sin mandamiento. Pero transmite esa sensación de condenación porque aquel rico se condenó. Y la única cosa que nos dio a saber Jesús, nuestro maestro, era que tenía a la puerta de su casa a alguien que pasaba hambre. Hace unos días, a lo largo de varias semanas, prediqué 5 sermones sobre el Levítico y hablé mucho allí de los sacrificios, sacrificios que se ofrecen a Dios. La limosna es un sacrificio que se otorga a causa de Dios. La limosna es sacrificio. Antes he dicho, no quieras sustituir con rezos la limosna. Sin embargo, la limosna sí que sustituye muchas otras cosas. Sí que cancela muchas faltas. Sí que atrae la bendición de Dios. Cuanto más te cueste, más. La limosna es sacrificio dado en honor a Dios, a causa de Dios. Evangelion, buenas noticias. Evangelio, buenas noticias. El Evangelion, el anuncio de esa buena nueva, lleva a la limosna. El cristiano no puede ser alguien centrado en sí mismo. No puede ser alguien que dice yo y Dios, yo y Dios, mi vida espiritual, mi alma, el premio del más allá, la recompensa, yo y Dios, yo y Dios. No. El Evangelio, ese anuncio, nos tiene que llevar a la ayuda al pobre. Necesariamente será la prueba en la medida de lo que tenemos. Por supuesto, no puedes acabar con toda la pobreza del mundo. Hoy día no existe la esclavitud de un modo formal, pero la misma realidad existe con otro nombre, con otro marco jurídico. También hay hermanos nuestros que trabajan de sol a sol, todos los días, y por más que ahorren, de hecho viven pobremente, nunca lograrán acumular una suma que les permita vivir dignamente. Como esos hay millones y millones y millones. Haz algo. Por supuesto que las estructuras de la sociedad deberían cambiar, por supuesto. Lo único que se te pide a ti es, haz algo, aunque solo sea para que estés tranquilo. Aunque solamente sea para eso. Aunque solo sea para que no tengas esa sensación de condenación. Que nadie te condena, va a ser tu alma la que te dice, ¿has escuchado la parábola? Porque ver a alguien, o sea, ¿cómo yo puedo gastar dinero en caprichos cuando alguien lo más necesario no lo tiene? Bueno, ¿qué te apetece comer esto? ¿Qué te apetece esto otro? Vale, pero da limosna. Y después, de la otra parte, bueno, te puedes conceder algún capricho. No siempre, porque te convertirás en alguien caprichoso, pero tendrás ya paz. La parábola de Lázaro es una parábola de salvación, pero no es solo un mensaje de alegría, un buen anuncio para los pobres. Es un mal anuncio para los egoístas. Es un mal anuncio. Un anuncio de condenación para el que haya endurecido tanto su corazón que Dios diga, eres culpable, eres culpable. Cuando bendecimos los alimentos, yo siempre digo, cuando pongo mi plato en la bandeja y unas, Señor, bendice estos alimentos que hemos recibido de tus manos generosas. Hemos recibido de tus manos generosas. El rico lo que tiene es concesión de Dios. No puede decir, yo, mi trabajo, yo me lo merezco. Es concesión de Dios. Y hay ricos que son como fuentes a los que van muchos pobres a beber. Muchos pobres. Hay ricos muy generosos. Y de verdad que los hay muchos y muy ricos, ¿eh? Y entonces Dios les permite ejercer esa preciosa función en la sociedad. Los hay, los hay. Del mismo modo que hay ricos que solamente acumulan, acumulan. Y uno dice, ¿para qué tanto acumular si al final él no pudo disfrutar más allá de cierta cantidad? Todo era por el placer de ver más ceros en su cuenta bancaria. Solo era eso. Solo era eso. Y nada más que eso. Yo estuve, me llevó un amigo a visitar la mansión de William Randolph Hearst. Menuda mansión. Se necesitaba un tour de 3 horas para recorrerla entera. 3 horas. Pues bien, la pude ver. ¿Hubiera acrecentado mi felicidad vivir allí todos los días? No, no. Ni lo más mínimo. Al final yo lo que necesito es una cama, un sillón donde ver un poquito la tele, una cocina donde ir al supermercado y cocinar lo que me apetezca. El resto es para enseñarlo a las visitas. ¿Qué es un automóvil? Es un instrumento para ir del punto A al punto B. Tú que me escuchas, más vale que te compres una cosa sencilla con cuatro ruedas y no tengas que pasar 8 años en el purgatorio sufriendo, o más. Más vale que te compres un automóvil más sencillo que te lleve al cielo, que no uno carísimo que te hunda al infierno. Ya me gustaría, los que me escuchan, que dieran la limosna al menos de un automóvil cada 15 años. Ya me gustaría. Dad limosna hasta el joven estudiante, pues un poquito de la asignación que reciba de sus padres, hasta el niño de 10 años, el adolescente de 12, pues un poquito de su asignación semanal, la limosna. Los sacerdotes tenemos que dar limosna de lo que recibimos. Jesús lo quiere, ya está. Y no nos ha impuesto medidas, pero nos ha dicho, tomároslo muy en serio. El sufrimiento es algo muy grave. No puedes permitir que tu hermano esté hundido en la miseria mientras tú estás sumergido en el despilfarro. Que además los ricos siempre tienen un gusto tan pésimo para gastar sus fortunas. Alguno hay que se salva, pero después uno dice, bueno, para eso tanto dinero, no vale la pena. Nada más. Y también quiero una cosa decir, iba a acabar de aquí, pero una añadidura. Siempre se acusa mucho a los obispos de llevar un gran tren de vida. No dudo de que hay alguno, entre 4.000 obispos que hay, alguno habrá que sí, o algunos. Pero no es lo normal. Lo normal es que los obispos tengan un sueldo normal, como lo que es lo normal en la sociedad, hablo de España, y viven un tenor de vida normal. Y dígase lo mismo del Vaticano. El Vaticano, las poquitas cosas un poco más valiosas las tienen los museos. Poco oro hay allí, muy poco. Poquísimo. Y están para que todo el mundo las pueda ver y disfrutar. El presupuesto anual del Vaticano es el mismo que el del ayuntamiento de una ciudad de España de 200.000 habitantes. El ayuntamiento de esta ciudad donde yo vivo tiene el mismo presupuesto que todo el Vaticano. ¿Sí? Cuando a veces oigo criticar tanto a los obispos, etcétera, habrá excepciones, habrá alguno que haya, y enseguida se ve, porque están puestos tan en alto que si alguno hace algo no correcto, pues es muy visible, porque están situados en alto. Pero el clero seguimos a Jesús pobre. Y no podemos vivir en lujos. No podemos vivir en lujos. Tenemos que tener, si no queremos vivir la pobreza de San Francisco, que no es obligatoria, es un consejo, es un ideal, sí que tenemos que tener un tenor de vida sencillo, sencillo, sobrio. Y normalmente es así. Excepciones, por supuesto, que las hay. Pero el sacerdote tiene que tener un tenor de vida sencillo. Y si veis a un sacerdote que no tiene un tenor de vida sencillo, cosa que va a ser difícil porque los sueldos de los sacerdotes son muy limitados y el sacerdote no puede tomar nada de la parroquia. Si hace un gasto, tiene que presentar la factura. Una cosa es su sueldo y otra cosa es la parroquia. Pues, si veis algún sacerdote que no da ejemplo, podéis decírselo a solas, en privado, y decirle, mire, esto. Si es algo grave y veis que no va Podéis decírselo a su arcipreste, el decano de la zona. Y él en privado le dirá, mira, hermano, esto, lo otro. El sacerdote tiene que vivir totalmente para Dios. Y vivir para Dios supone ayudar al prójimo. El sacerdote no puede decir al que le pide ayuda, adiós, no me interesa usted. Sí que le puede decir, vaya a Cáritas, venga conmigo a Cáritas y vamos a estudiar su caso. Pero el sacerdote, como pastor, tiene que estar atento a sus ovejas. Y se hace. Afortunadamente, se hace. E incluso conozco a obispos que sobre esto han dado un ejemplo tan, tan precioso, tan precioso. No puedo dejar de mencionar al obispo Elder Cámara, un obispo que él vivía en una casita muy sencilla, cuando llamaban él mismo abría la puerta, comía cosas muy simples, vestía con una sotana blanca sencillísima y recibía allí en su casa. Era la imagen de la sencillez. ¿Querría tener más dinero? Sí, para ayudar a los demás. Él quería tener más dinero para ayudar a los demás. Quizás hasta ambicionara más el dinero que otros, porque él se daba cuenta del bien que podía hacer a los que estaban en la peor situación. Pero si tú me escuchas y no puedes dar limosna, al revés, eres un pobre, pobre, confía en Dios. La ventaja de ser muy pobre es que estás en las manos de Dios. Y Dios será el que te cuide. Y si mueres, ha llegado tu momento, Dios te acogerá. Los ángeles recogieron el alma de Lázaro. Los ángeles recogieron su alma para consolarle. Si mueres por pobreza, vas a morir en las manos de Dios. Cosa que a lo mejor no va a ocurrir con el que era muy rico, que vivió con unos sufrimientos internos que tú no conoces y murió peor. Y ahora le dicen, mira, ahora Lázaro es consolado, tú no. Terrible, terrible el que tenga grandísimas cantidades de dinero y no ayude al prójimo. Porque si una es la obligación de la gente normal, ¿cuánto más la obligación del que tiene una fortuna? La obligación del que puede ayudar no a cientos, sino a miles de personas. Todos nosotros, que le pidamos al Señor ser generosos. Yo mismo hago propósito, lo he hecho antes de empezar este sermón, de mañana ir al banco y dar una limosna a las misioneras de la caridad, las de la Madre Teresa de Calcuta. Porque no podría yo predicar y después no ponerlo en práctica. ¿Qué sermón sería ese? ¿Qué sermón sería ese? Este sermón tiene que llevar a todos a ponerlo en práctica. Nada más. Que os vaya muy bien y que todos nosotros busquemos cómo producir frutos después de escuchar a Jesús.